La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Buen lunes para su juventud, don Santiago Marino. Tiempo de empezar a desandar esa hipótesis inicial de 2012.
Esta columna trabajó los últimos años, pero ha sido la hipótesis de 2012, así lo hemos planteado. Una idea central a la que volvemos de tanto en tanto, que tiene que ver con pensar que los medios que están ubicados en el centro de la sociedad, aquel planteo casi premonitorio de Eliseo Verón de que vivíamos en sociedades en vías de mediatización, hoy estamos en sociedades mediatizadas, en las sociedades en las que los medios están en el centro de la sociedad, atraviesan un proceso de transformación que nosotros hemos marcado en tres o cuatro aspectos. La transformación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la transformación económica por su tendencia tienden a la concentración de la propiedad, pero a su vez, vinculada a los cambios tecnológicos, hay una incertidumbre sobre el modelo de financiamiento en esa transición hacia lo digital. La política sería otro de los terrenos en los que se transforman, pero no la política partidaria o la política con minúscula, sino el conjunto de acciones estatales y vinculadas a la dinámica del mercado, que se desagrega en una cuestión así muy específica como la regulación, que en la Argentina tuvo un elemento central, como fue la discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero no solo. Y esto sucede todos los días en América Latina y en el mundo. Algunos recibíamos en estos días un mail de compañeros de Brasil, por ejemplo, en donde el Estado ha reconocido a las emisoras comunitarias de un modo diferente. Es todo un proceso de debate. Si esta hipótesis fuera verdadera, lo iremos pensando con el tiempo, hay un primer efecto de ese proceso de transformación que tiene que ver con el cambio en la relación emisor-receptor. No implica esto decir ni compartir que emisor y receptor ahora tienen las mismas capacidades. Podríamos pensar que desde lo tecnológico algo así existe, pero sabemos que por la lógica de producción de los medios, por el modo de circulación de las noticias, por el vínculo con el proceso de toma de decisiones, de ningún modo emisor y receptor tienen las mismas capacidades, pero es una relación que se ha visto transformada. Y eso le podríamos agregar necesariamente que en Argentina en particular el proceso político, la dinámica política, tiene un espacio central en los medios de comunicación y los ha transformado de un modo muy relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Las transformaciones se dan en varias sendas, en varios de esos espacios, en todos los países, de acuerdo a sus intensidades y a sus cuestiones folclóricas, pero en Argentina el rasgo, podríamos decir, tiene que ver con la dinámica y la discusión política. Ahora, si pensamos que los medios están en el centro de la sociedad, el resto de los campos, una consecuencia de esto sería que el resto de los campos públicos y políticas y políticos toman como propio las lógicas, los plazos, los tiempos y las formas de los medios de comunicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos del resto de los campos? De la política, de la justicia, incluso de la construcción de relatos sobre los procesos políticos.
Ni hablar de los intelectuales, ¿no? Cuestión que hablábamos con Daniel Mundo la semana pasada, justamente, de cómo se tienen que adaptar los intelectuales a tiempos mediáticos, cuando en realidad el pensamiento, la intelectualidad, el debate necesitan de un tiempo que es ajeno y distinto al de los medios de comunicación.
Sería otro ejemplo concreto que nos permitiría compartir entonces esa idea. La mediatización de la sociedad tiene ese tipo de consecuencias. En la política hay ejemplos muy concretos, digo, de Narváez construyendo su victoria en el 2009, en la justicia, sobre eso hablaremos dentro de un ratito, y también el campo de la intelectualidad, del proceso de pensamiento de los avatares públicos, tiene que tomar esa forma y eso transforma el propio campo, digamos, porque no es los medios acomodándose a la lógica de la discusión intelectual, sino exactamente lo contrario. Todo esto intensifica un rasgo central de los medios o de los agentes corporativos de información, que es su rol social. Los medios son instituciones complejas de la sociedad, hemos dicho muchas veces que trabajan con una mercancía de doble valor, material y simbólica, pero que además se distinguen por tener un rol social, un efecto, una impronta muy relevante, y cuando este proceso funciona tal cual nosotros creemos haberlo descrito con elementos parecidos a la realidad, se intensifica ese rol social. En ese marco es posible pensar el periodismo, podríamos decir, en ese marco es necesario pensar al periodismo, con dos elementos contextuales mayores, digamos, podríamos decir que esa hipótesis funciona, nos habilita una discusión sobre el periodismo, pero en un cuadro trazado por dos vías que se han transformado por ahora en contexto. Veremos si perduran mucho y entonces son más que apenas cuestiones coyunturales. Uno es en el nivel local, que hemos dicho ya, podríamos materializarlo en el enfrentamiento Clarín-Gobierno, pero hay otra situación de contexto a nivel internacional que pueden ser, por ejemplo, lo que implica Wikileaks o lo que implicó para el periodismo, para el sistema de medios en general, pero para el periodismo, claro que también para la política, para las relaciones internacionales, etcétera. Pero para los medios y para la política, la difusión de los cables que hizo Wikileaks hace algo así como un año y medio. En principio podríamos sostener que el contexto local, el enfrentamiento Clarín-Gobierno, ha dejado al desnudo que los medios son agentes corporativos de información y que el contexto internacional, luego de Wikileaks, estableció una especie de amenaza o de acción que amenazaría con reducir o con socavar los cimientos de viejas certezas del oficio periodístico, como por ejemplo, como dicen Becerra y Lacunza en un libro de reciente aparición, que es Wikimedia Leaks, que le recomendamos su lectura y sobre el que hablaremos en el futuro, incluso tal vez con alguno de sus autores. Una de las certezas que parecen como socavadas con lo que generó Wikileaks es que ya no sería tan necesario el rol periodístico profesional para intermediar entre el público y la noticia. O por lo menos eso ya no es una certeza indiscutible.
Si había periodistas que creían que eran los generadores de la fuente de información primera, se enteraron de repente que en Wikileaks se destapaba una olla llena de información a la que ellos nunca habían llegado, ¿no?
Absolutamente. Y en esta línea, lo que parece quedar claro en principio es que la discusión sobre los grandes grupos de comunicación, pero también sobre la actividad profesional del periodismo, es compleja. Y ahí nos haríamos amigos otra vez de Jorge Drexler y apropiarnos de una idea que plantea en una de sus canciones, que es, en ese escenario es mejor amar la trama que el desenlace. Quiero decir, esta discusión no tiene final, nadie va a tener razón al final del cuento. Lo relevante es la compleja trama que tiene esta discusión, en la que se vincula el rol de los grandes agentes corporativos de información y la profesión del periodista. Silvio Weisbord, que es un investigador argentino muy interesante, un intelectual bastante diverso en sus planteos, para nada dicotómico, se aleja de esa situación de lectura del proceso actual de argentino dicotómico, que investiga desde hace un tiempo en Estados Unidos, pero que habla mucho sobre el proceso argentino, plantea tres ideas sobre el periodismo que podríamos pensar o podríamos discutir. En primer lugar, Weisbord sostiene que al periodismo lo define la creación única que tiene la noticia. Es decir, la construcción de la noticia es una forma única e irrepetible de conocer el mundo, y ese sería el rasgo central de la figura profesional del periodista o del periodismo. Primer elemento. Segundo elemento. Weisbord sostiene que en Estados Unidos, históricamente, las grandes familias periodísticas, es decir, los grandes medios que eran antes de familias, como aquí también podríamos pensar sucedió, propiedad de algunas familias, tenían que hacer conjugar o hacer convivir su objetivo del poder comercial con su objetivo del poder político. Y eso sucedía cuando, por ejemplo, el funcionamiento económico de esos medios generaba una tasa de ganancia de entre el 6 y el 10%. Esto se ha convertido en una corporación cuando la tasa de ganancia pasó a ser del 20 al 25%. Y entonces, con esos indicadores es más difícil que se conjuguen con el mismo peso el poder comercial o el objetivo comercial con el poder político.
Clarín con acciones en la bolsa.
Encontrar ejemplos en Argentina es bastante claro y me parece que Clarín absolutamente nos demanda eso. La tercera idea de Weisbord sostiene que el periodismo siempre está en diálogo con lo que pasa por fuera de su mundo en la generación de la noticia, que como lo que nos dijo al principio, es lo que distingue a esta profesión. Ahora, a estas tres ideas de este investigador, para pensar el periodismo en el contexto en el que lo hemos ubicado, nosotros podríamos sumar dos. Una es más una pregunta y la otra una discusión. En primer lugar, si uno entiende el periodismo como lo entiende Weisbord, es decir, una actividad social, creativa, intelectual, que no implica solo vincular al periodista con el mundo, sino, por su rol social, a la sociedad que lo consume, con el mundo, con los acontecimientos que suceden, pero a la vez conjugarlo con el objetivo económico de las grandes corporaciones, es necesario preguntarse todo el tiempo por el vínculo entre el periodismo y el poder, o por el vínculo del sistema de medios, con el poder político y con el poder económico. Es decir, una pregunta que tal vez Weisbord no se haga, que los investigadores que ubican a los medios de comunicación por fuera del escenario del poder no se hacen, y es, ¿cuál es el lugar que ocupan los grandes conglomerados de medios? No solo Clarín, Clarín en Argentina o Globo en América Latina por tamaño y cualquier grupo estadounidense en el mundo en general. ¿Cuál es la instancia que tienen? ¿Cómo dialogan de tú a tú con el resto de las corporaciones que dominan el mundo? Primer elemento. Y el segundo elemento es preguntarse qué sucede cuando algunas cuestiones coyunturales, como las que hemos ejemplificado en la disputa Clarín-Gobierno, por ejemplo, desbordan los límites del campo periodístico. Y digamos, ¿qué pasa con la profesión y qué pasa con el rol de los medios cuando esos elementos coyunturales invaden la actividad profesional y afectan la vida cotidiana de la profesión periodística y, por ende, el vínculo entre lo que pasa en el mundo, la profesión del periodista y los consumidores?
Y entonces una guerra de corporaciones, entre corporaciones y Estado, pasa a ser noticia también en la sociedad, ¿no?
En primer lugar, los medios se vuelven autorreferenciales, exactamente. Es decir, los medios empiezan a hablar de sí mismos, son noticia, lo que el gobierno hace con respecto a los medios es noticia, de acuerdo al interés o la necesidad de cada medio, es presentado de una manera o de otra. Digo, vivir en Argentina desde 2008 en adelante nos brinda un ejemplo cada día. Ley K de medios, ley Mordaza a los medios o el triunfo de la libertad de expresión, elijan la representación que quieran sobre ese proceso. Pero por otro lado, a mí me parece que más allá de quién termine por obtener un triunfo pírrico, que a esta altura podríamos acordar, digamos, nosotros siempre nos hemos tratado de posicionar por afuera del debate blanco-negro, por afuera del debate, digamos, más por arriba del debate.
Salir del laberinto por arriba.
Exactamente. Ahora, como no podemos evitar que el debate sea dicotómico, tenemos una noticia para los contendientes. Y es que el triunfo será pírrico. Los dos van a perder. Clarín ya perdió mucho, esto se lo dijo. Nosotros siempre hemos puesto en boca de otro incluso de estos planteos. Se lo dijo Fontevecchia en el 2008. Clarín está perdiendo más que el dinero que perdió con el fútbol para todos o por desconcentrarse a partir de la ley de medios. Ha perdido su capacidad y su impronta como gran constructor de los relatos en Argentina. El gobierno en algún momento terminará de ser, aunque gane la elección de 2013, en algún momento los procesos políticos son dinámicos y la hoja pasará de vuelta. Digo, no hay un proceso que se extienda tanto como para que el triunfo, ese triunfo político chiquito contra Clarín, sea definitivo. Entonces, vaya primera noticia, ese triunfo será pírrico para quien sea. En segundo lugar, es una novedad para los receptores que los medios se hayan convertido en autorreferenciales, que los medios hablen todo el tiempo de. Ahora, más allá de esto, que podría parecer casi indiscutible, a mí me parece que el que más está perdiendo en este proceso es el periodismo como actividad. No Clarín, que sería el representante, tampoco La Nación, mucho menos Tiempo Argentino o cualquiera de los medios que han crecido al calorcito de la pauta de publicidad oficial y que cuando una nube tape ese sol desaparecerán y no habrán construido un hito en la producción de los relatos de la Argentina como sí lo produjo Clarín o como sí lo produjo Página 12 en su aparición en algún momento. Me parece que en esa línea está perdiendo el periodismo. Por ejemplo, una noción interesante a pensar que parece desagregarse de esta discusión es que la trama es compleja. El debate exige, por lo menos, abandonar los simplismos. Y el periodismo carece de esa posibilidad. El sistema de medios, con su lógica privada comercial, demanda necesariamente construcciones de relato dicotómicas. Y esa construcción de relato dicotómica no es, en este momento, Clarín contra el gobierno, sino cuestiones simples, el bueno de un lado, el malo del otro, la sociedad expectante y el periodismo relatando. El proceso, digamos, la realidad y los procesos que constituyen la realidad demandan una lectura que no puede ser simplista. Y ese es un elemento que para mí materializaría esta derrota del periodismo.
Vaya paradoja tener que hacer una columna en radio sobre lo complejo de algo que no soporta el soporte de los medios, ¿no?
Eso es cierto, pero digamos, aquí hay una pretensión que siempre ha sido planteada y es todos los procesos son mucho más complejos de no solo de lo que los medios nos dicen, sino de incluso de aquello que nosotros podemos darnos cuenta. Y en esa línea es que pensamos que es posible, como dice Drexler, amar la trama sin que importe el desenlace.
A esto sumarle un episodio que ocurre hoy, justamente, trabajadores de prensa que van a movilizarse en la puerta del diario La Nación, luego al Ministerio de Trabajo, pidiendo un aumento de salario y la posibilidad de tener representantes gremiales en diarios como Clarín y La Prensa también. Así que también agregar esta dimensión como laboral en cuanto al rol periodístico.
Sí, en ese caso también podemos agregar esta necesidad de que la trama es bien compleja. Uno celebra la construcción del colectivo que lleva adelante la discusión por las paritarias prensa, que por suerte es mucho más que un hashtag en Twitter, a pesar de que todo el mundo se entere, o todos los que integran ese espacio bastante reducido se enteren por esa actividad. Hay una densidad política bien interesante en el regreso de la demanda por mejoras de las condiciones laborales en el periodismo, que es, por ejemplo, no hay paritarias en el sector gráfico desde hace 35 años, no la hay en la actividad intelectual. Digo, los trabajadores gráficos de Clarín y de La Nación sí tienen sus representantes, integran la CGT sus gremios, etcétera. Pero más allá de cómo resulte este proceso de discusión de paritaria, si logran los 3.000 o 5.000 de básico, si logran un franco semanal, etcétera, que serían todas condiciones que mejorarían la situación laboral, que Olé deje de ser un diario hecho por pasantes, que el modo de inserción de los jóvenes profesionales sea de una transición más guiada hacia una profesión que de la precarización laboral, lo que se pondría a crujir en este caso es la dificultad que tiene el periodismo, no solo en Argentina, pero lo tenemos a mano como ejemplo, de constituirse como un colectivo trabajador. El periodismo viene de discutir en la universidad durante mucho tiempo si es un oficio o si es una profesión. Desde ese lugar podemos discutir hasta si puede ser una profesión colegiada. Pero la novedad de paritarias prensa, que tiene esta actividad hoy a la tarde y insisto, para mí mucho más efecto que el propio resultado de la negociación, es la concepción o la dificultad para concebir la figura profesional del periodista, entre otras cosas, como un trabajador.
Santiago, todos los lunes, Fuerte al Medio, aquí en La Marra.